Ser podcast.
Trump eleva la presión sobre los países de la OTAN para que le acompañen en una coalición militar para reabrir el estrecho de Hormuz. Trump, que no consultó con sus aliados de la OTAN su decisión de entrar en una guerra suya con Irán, ahora vuelve a exigir que esos países de la OTAN le ayuden a paliar una de las consecuencias de su guerra, que es el cierre del estrecho de Hormuz, y con él la subida de los precios del petróleo. Lo ha dicho esta tarde Trump, después de que los gobiernos europeos ya le hayan dejado claro durante el día que no tiene ninguna intención de seguirle en esto. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes. Trump tiene a Macron en Europa como su gran respaldo porque su socio y aliado tradicional, el Reino Unido, no ha estado a la altura. Según el presidente estadounidense, tampoco le hace falta a nadie más y que el único en el mundo a quien teme Putin es a él. Ha dicho que está negociando con Irán, pero a renglón seguido añade:
we don't know who their leader is. We have people wanting to negotiate.
Que no saben con quién negociar, no saben quién está al mando en el país, no saben si el líder está vivo o muerto. Insta a China, Japón y Corea del Sur, además de la Unión Europea, a que manden barcos para proteger el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz, porque son los que más consumen, dice, pero ninguno le ha respondido. Y advierte:
some countries where we have 45,000 soldiers, great soldiers.
Algunos soldados donde tenemos 45,000 soldados que llevamos 40 años protegiéndolos y ahora que los necesitamos no están, pero cuando esto acabe, ellos también van a sufrir las consecuencias, ha dicho el presidente a modo de advertencia.
Trump presiona y aliados suyos que no suelen decir "esta boca es mía" cuando habla Trump, ahora se lo han dicho. El ejemplo más claro es el gobierno de Alemania.
Und deswegen ist die NATO hier auch überhaupt nicht gefragt.
El canciller alemán Merz dice: esta guerra no es asunto de la OTAN. Pero el que de verdad se ha quedado a gusto hoy ha sido el ministro de Defensa de Alemania, Pistorius.
¿Qué espera Donald Trump de, digamos, un puñado o dos de fragatas europeas en el estrecho de Hormuz para lograr lo que la poderosa armada estadounidense no puede lograr allí sola? Esa es la pregunta que me hago. No es nuestra guerra, no la empezamos. Queremos una solución diplomática y un final rápido.
La mayoría de países europeos, también España, están en esa misma posición y por eso han rechazado hoy la idea con la que había amagado a primera hora la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas: ampliar una misión europea que ya existe ahora mismo en el Mar Rojo para proteger barcos de ataques de los hutíes, ampliarla y llevarla al estrecho de Hormuz para protegerse ante hipotéticos ataques de los iraníes. Claro, eso ya es otra cosa muy distinta, palabras mayores. Kaya Kallas esto lo ha sugerido a primera hora de la mañana, nadie la ha seguido en Europa y ella misma ha terminado rectificando esta tarde. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo.
El bloque se resiste a sucumbir a las exigencias de Donald Trump y de momento no hay consenso ni interés por ampliar una misión naval que llevaría a que los europeos pudieran responder a los ataques de Irán en el estrecho de Hormuz. La razón, según Kallas, es rotunda.
This is not Europe's war.
Esta no es la guerra de Europa, decía esta tarde la alta representante y añadía que nadie quiere implicarse activamente en el conflicto.
Europe has no interest in an open.
A la par que exigía a Estados Unidos e Israel que expliquen los objetivos de sus ataques, porque para Bruselas siguen sin estar claros. Kallas reconoce que Europa tiene intereses en juego con esta guerra. Uno de ellos, reanudar y proteger el transporte en el estrecho de Hormuz, aunque la fórmula elegida pasa de momento por la diplomacia, como defendía a primera hora el ministro Álvarez.
No hay que hacer nada que añada todavía más tensión.
O los ministros de Alemania, Italia o Grecia, que han rechazado ampliar una misión en la que ahora mismo participan una decena de países europeos.
Mañana sol en todo el país, salvo en Canarias. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. En Canarias tendremos chubascos, sobre todo la segunda mitad del martes. Y cuidado porque el miércoles se va a complicar mucho en el archipiélago, con viento fuerte y chubascos torrenciales ya muy extensos. En la península mañana día parecido al de hoy, pero ya sin viento, mucho sol, un poco de frío a primeras horas, ambiente muy agradable durante la tarde y advertencia a los que tienen alergia. El polen esta semana va a ganar mucho protagonismo por elevadas concentraciones.
Y ahí media, el que gana el protagonismo es el deporte en Hora 25. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con la previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions. Mañana Manchester City-Real Madrid, 3-0 de ventaja para el Madrid. Mbappé ha vuelto a la convocatoria, podría reaparecer mañana. Barça y Atlético jugarán el miércoles. Pero hoy tenemos Liga, se cierra la jornada en Vallecas a las 9 con el Rayo Vallecano-Levante.
El buen resultado del PP en Castilla y León envalentona a la dirección nacional del partido, que tira ya por elevación, va más allá de las elecciones autonómicas y apunta a un gobierno con el apoyo de Vox también a nivel nacional. Dice Feijóo que esa PP con apoyo de Vox es la única fórmula posible y los mete en una misma mayoría.
Pretendo ser tan claro como responsable y quiero dirigirme a todos los votantes de la mayoría. Sé que hay votantes de Vox que quieren que gobierne el PP, sé que hay votantes del PP que quieren el acuerdo con Vox. Hay tantas diferencias y preferencias como cientos de miles de votos emitidos ayer. Pero de todas estas fórmulas, las urnas solo señalan una posible: un acuerdo para que el Partido Popular lidere los gobiernos con el apoyo de Vox. Y todo lo demás es ruido.
Bueno, de momento Feijóo exige a Vox que desbloquee la gobernabilidad de Extremadura, Aragón y ahora también Castilla y León. Feijóo ha llegado a usar hoy 3 veces la expresión «ya está bien».
Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien. Y lo digo con todo el respeto, que ya está bien. Ya está bien.
Y Abascal dice que ya está bien, pero que si quieren desbloqueo, que sepan que eso va a pasar porque Vox entre en los 3 gobiernos autonómicos: Extremadura, Aragón y Castilla y León. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de los resultados de Castilla y León, Feijóo quiere escenificar que es el PP el que lleva las riendas de las negociaciones. Por eso hoy, frente a su Junta Directiva Nacional, ha premiado a Vox a llegar a un acuerdo.
Lo que nos corresponde es entendernos. Nosotros hemos puesto nuestras cartas boca arriba para que todo el mundo sepa cuál es la posición del Partido Popular. Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox. Ninguna. Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien.
Dice Feijóo que Vox tendrá que respetar sus principios, aunque los que ha enumerado forman parte de la agenda de la ultraderecha. Mientras Abascal mantiene el pulso y plantea entrar en los gobiernos como una forma de retar al PP.
El señor Feijóo no se ha hartado de decir desde hace varios meses que Vox no quiere gobernar, que Vox no quiere asumir el desgaste de los gobiernos. Y yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las 3 regiones.
Abascal, sin embargo, ha matizado que solo plantearán ese escenario si antes se cierra un acuerdo de programa que incluya todas sus exigencias.
Bueno, estas son las pretensiones de Feijóo por un lado, de Abascal por el otro, pero no todos los varones autonómicos del Partido Popular lo tienen tan claro como Feijóo, empezando por el propio Mañueco, que dice que prefiere un gobierno en solitario. Julia.
Sí, el presidente Castilla y León apuesta porque Vox les dé apoyo desde fuera, aunque asume que están en manos de los de Abascal.
Lo mejor para mi tierra, para mi comunidad autónoma, ha sido un gobierno en solitario. No se trata de sentarnos en el gobierno o no. Tenemos que hacer un proyecto de futuro. Por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace 4 años entre el Partido Popular y Vox para poder llegar a un acuerdo.
La líder del PP en Extremadura, sin embargo, se ha mostrado hoy abierta a que formen parte de su ejecutivo.
Con ellos dentro, con ellos como quieran. Lo que hay es que ponerse a trabajar ya y llegar a un acuerdo que sea bueno y beneficioso para los extremeños. Y en eso estoy desde hace 2 meses y algo.
Desde el Partido Popular Extremeño creen que la entrada a los gobiernos puede ser una buena oportunidad para que Vox sufra el desgaste de gobernar. En Aragón tampoco ponen problemas a compartir sillones con la ultraderecha.
Que Vox entre en el gobierno de Aragón ya ha ocurrido. El momento político es distinto, pero creo que la decisión importante ahora está... La pelota está en el tejado de Vox.
Dentro o fuera, los varones populares confían en que con el calendario electoral despejado hasta las andaluzas se consiga cerrar un acuerdo pronto.
Esta lectura de que viene otro acuerdo PP-Vox es la que está haciendo hoy el candidato socialista Carlos Martínez, que no echa las campanas al vuelo, pese a que ha sido el único socialista de estas 3 últimas elecciones que llevamos que ha conseguido mejorar resultados respecto de donde venían. En lo que no entran en el PSOE es si la clave que explica el buen resultado de Martínez es que no haya sido un ministro candidato, como Alegría, por ejemplo, en Aragón. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hay alivio en el PSOE tras un resultado que le sirve para tomar aire tras las 2 debacles anteriores? Pero no se llevan tampoco a engaño. La derecha sigue muy fuerte, ayer se volvió a demostrar y eso les preocupa. Lo reconocía el propio Carlos Martínez en Hoy por Hoy.
Ver que el monstruo cuando te levantas sigue ahí, que Vox está de llave, que es verdad que no ha asumido, que no ha cumplido expectativas, que el voto útil se lo ha llevado una vez más la derecha en esta comunidad autónoma, pero que hoy nos levantamos exactamente igual, prácticamente igual.
La dirección del PSOE alerta también del riesgo que sigue suponiendo, dicen, el avance de la ultraderecha y culpan directamente al PP por sus pactos con Vox, que creen que llegarán más pronto que tarde. Montse Mínguez.
Cada pacto con Vox tienen un precio, cada pacto con Vox es un derecho que pierde la ciudadanía.
Se mueven los socialistas entre el ánimo que les insufla el resultado y el peligro de caer en la autocomplacencia de cara a unas andaluzas muy complicadas. Acuden además con la preocupación de la debilidad del espacio a su izquierda, al que le piden una reflexión.
Pues reflexiones, precisamente la palabra del día en ese espacio. Dicen que van a reflexionar en Podemos, donde han sacado menos votos que la candidatura de Alvise. También van a reflexionar en Izquierda Unida, que se presentaba con Sumar y se ha quedado igualmente sin representación, sacando menos de un 3%. Hoy están todos en el diván, pero por lo pronto, para las próximas elecciones, que son las andaluzas, ahí también hay tres candidaturas a la izquierda del PSOE. José Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Después de un desastroso resultado electoral en Castilla y León, donde la izquierda se ha quedado sin representación en las Cortes, el espacio a la izquierda del PSOE intenta encontrar soluciones para detener una sangría que ha sido, con excepción de Extremadura, la tónica de este ciclo electoral. Con la vista puesta en Andalucía y buscando evitar otro descalabro, desde Podemos piden una reflexión.
Hoy no es un día para hacer muchas más valoraciones, aparte de esa reflexión. Creo que la vamos a hacer. Y también que los próximos días pues conocerán el resultado de esta reflexión.
Una reflexión que pasa a corto plazo por replantearse las alianzas para estos comicios. Por ahora concurrirán por separado, pero Pablo Fernández, portavoz morado, dejaba la pelota en el tejado de las direcciones territoriales.
Compete y atañe a la dirección de Podemos en Andalucía, pero estoy seguro que tomaremos la mejor decisión posible.
Y si Podemos pide una reflexión, desde Sumar responden. Para Lara Hernández, el tiempo de la reflexión se acaba.
El tiempo de reflexión, de alguna manera, ¿no?, está llegando a su fin. Lo que tenemos es que organizarnos, que actuar, que salir a la ofensiva con un proyecto político ambicioso que ilusione y que movilice. Es evidente que la unidad de por sí no basta, pero lo que sí que estamos es absolutamente convencidas de la necesidad de construir ese espacio de reencuentro.
A día de hoy, Aymar, y a pesar de los últimos resultados electorales, en Andalucía hay tres candidaturas. Por Andalucía, liderada por Antonio Maillo, Podemos con Juan Antonio Delgado y Adelante Andalucía con José Ignacio García.
Nos vamos en directo al Líbano porque el ejército de Israel acaba de emitir otra orden de evacuación para el sur de Beirut ante una nueva oleada de ataques inminentes. Allí está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes, Nico.
Hola, Aymar, ¿qué tal? Buenas tardes. Ataque que ya está llevando a cabo el ejército de Israel, no solo aquí en Beirut, también en el sur, en Tiro, con una ofensiva muy fuerte. Se reportan varios muertos, según el Ministerio de Sanidad libanés. Y eso una vuelta de tuerca más después de que el ministro de Defensa israelí haya confirmado esa ofensiva terrestre que pone en marcha. Hacía dos semanas que hablaban ya de esa posibilidad, pero hoy han reforzado con nuevos tanques llegados desde Gaza ese operativo e incluso distribuyendo algunas fotografías. La foto que hemos visto nosotros allí es la destrucción. Escombros, viviendas destrozadas, también un centro de salud donde mataron a 14 sanitarios. Entre ellos había un superviviente, Mohamed Merji.
Dice, los judíos siempre son terroristas,
que acusa al Estado de Israel de terrorismo, de atacar a los civiles. Han matado ya a más de 80 paramédicos en el sur de Israel y son más de 900 muertos ya aquí en el Líbano. Aymar.
Nico, gracias.
Hasta luego.
Cuba está viviendo ahora mismo un nuevo apagón total en la isla. Victoria García.
Nuevo apagón masivo, el segundo en este mes y el sexto en lo que va de año. Los cubanos llevan varios días de protestas por todo el país. Ludi es una pensionista.
Fíjate que las bodegas no entra nada. Donde venden la comida, no hay nada.
No hay nada, ni de comida, ni de luz. El gobierno dice que se trata de una caída total del sistema. No dice cuándo se va a recuperar.
El rey Felipe VI reconoce que hubo mucho abuso y controversias. Así lo ha llamado, mucho abuso y controversias en la conquista española de América. Esto lo ha dicho hoy Felipe VI. Es un claro gesto de acercamiento a México porque el rey lo ha dicho mientras visitaba una exposición junto al embajador mexicano en España. Y en este marco es en el que el rey ha lanzado esta reflexión.
Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores,
sí, no, sí,
pues
sí.
Obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Los propios reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes de Indias, hay un afán de protección que luego pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. Y también valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más.
Ese tajo que han escuchado, justo después de que el rey diga mucho abuso, es tal cual del vídeo que ha subido la Casa Real. lo cortan después de decir eso y saltan a la siguiente frase. Pero ahí quedan esas palabras del rey. Palabras que reconducen de alguna manera un conflicto con México que viene de lejos. En 2019, el entonces presidente mexicano López Obrador pidió al rey de España que se disculpara por los desmanes cometidos durante la conquista de América. El rey, de acuerdo con el gobierno, no contestó y eso derivó en una crisis diplomática que se agravó cuando la nueva presidenta Sheinbaum no invitó al rey de España a su toma de posesión. Para reconducir la situación, en octubre del año pasado, el ministro de Exteriores, Álvarez, reconoció el dolor y la injusticia causados durante la conquista. Esas fueron sus palabras. Y ahora tenemos esta reflexión del rey hablando de mucho abuso y controversias. Por cierto, cuando Álvarez dijo aquello de el dolor y la injusticia causada por España en América Latina, el PP salió con todo. Feijóo dijo que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora. Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país. Claro, hoy que el rey ha hablado de que hubo mucho abuso en la conquista de América, el PP no ha dicho nada. Hemos preguntado qué opinan ahora de las palabras del rey y nos dicen que no hay cambios respecto a la última postura de Feijóo sobre este tema. La justicia rechaza imputar a Carlos Mazón por la gestión de la Dana en la que murieron 230 personas. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia no ve indicios de delito para imputar al expresidente valenciano Villar.
Rechazan los jueces por unanimidad el escrito que les mandó la jueza de Catarroja, que se centraba en las omisiones de Mazón aquella tarde, en su pasividad y en cómo se mantuvo ajeno a la tragedia al estar casi toda la tarde en su comida en el Ventorro. Por todo eso, la jueza le quería que se le imputara por homicidio imprudente, pero los jueces del Tribunal Superior recuerdan que, atendiendo a la ley, Mazón no tenía el mando de la emergencia ni competencias en protección civil. Era de su consejera Salomé Pradas y, por tanto, dicen, no se le puede achacar penalmente esa omisión, ninguna omisión en la gestión de la tragedia. No hay pruebas tampoco, dicen, de que Mazón interviniera en el envío tardío del mensaje de Salert a los móviles de los valencianos, solo conjeturas. Y sobre su pasividad al estar 4 horas de comida en el Ventorro, dicen los jueces que poco o nada puede decirse desde una perspectiva penal, mucho desde otras ópticas, pero no nos corresponde a nosotros analizar la conducta de Mazón desde un punto de vista moral o político. Así pues, devuelven la causa a la jueza de Catarroja.
Sobre el accidente de tren de Adamuz, en el que murieron 46 personas, hoy hemos sabido que la primera señal de que el carril se había roto se registró un día antes del accidente, 22 horas antes en concreto. Esa señal fue una pequeña caída de la tensión en la vía, en el punto exacto por el que después, un día después, descarriló el tren de Irio. Edu Hernández.
Es una caída de tensión de solo 1 voltio la que se dio en ese punto y que se extrae del registro de corriente eléctrica al que ha tenido acceso la cadena SER. Este se ubica en el enclavamiento, que es el aparato de vía que gestiona el tráfico ferroviario y que en este caso es propiedad de Hitachi. Cerca de las 10 de la noche del sábado 17, la tensión cae en apenas 1 voltio, como decimos es una variación mínima, pero que marca el inicio de la rotura del carril y sobre el que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, ya está trabajando. Fuentes de ADIF señalan a la SER que esa caída de tensión está por debajo del mínimo que ellos manejan, a partir del cual saltan las alarmas. Pero en cualquier caso, se espera que una de las recomendaciones que emitan los investigadores vaya en esa línea, la de mejorar el sistema de detección de roturas de manera que sea más preciso.
Y hay novedades en el caso de corrupción del Partido Popular en Almería. El juzgado que investiga al expresidente de la Diputación y ex líder del PP allí en Almería, el juzgado ha elevado a 43 el número de imputados en esa causa, 43, y lo hace después de recibir 2 informes de la UCO que siguen avanzando en la investigación y que, entre otras cosas, apuntan a que este político del Partido Popular, Javier Aureliano García, entonces presidente de la Diputación, utilizaba el dinero de las mordidas para pagar una hipoteca y usaba a sus hermanos para blanquear todo ese dinero. Pedro Jiménez.
El juez eleva a 43 el número de imputados por la trama de corrupción en la Diputación de Almería después de haber recibido los últimos informes de la UCO. Hay 3 líneas de investigación. El contrato de mascarillas que costó 2 millones de euros a las arcas públicas y por el que la cúpula del PP en esta institución se repartió presuntamente 950.000 euros en comisiones. La segunda son otras adjudicaciones a distintas empresas. Y en tercer lugar, el reparto de mordidas por estos contratos entre el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, su antiguo número 2, Fernando Jiménez, y el exconsejero Óscar Liria. Los agentes señalan que García usó a sus hermanos para blanquear esas comisiones y pagar la hipoteca de uno de sus inmuebles, y además pasó a la Federación de Municipios gastos de 2.000 euros en un viaje personal, dice el informe, que hizo a Madrid.
El Ministerio de Igualdad ha confirmado un nuevo asesinato machista, en este caso en Barbastro, Aragón. Se trata de una mujer de 53 años cuyo cadáver se encontró hace ya 2 meses. En un primer momento se pensó que podía tratarse de un suicidio, pero la Guardia Civil ha encontrado ahora pruebas que apuntan a un homicidio. El sospechoso es un hombre que está detenido, con el que ella mantenía una relación. No es su marido. El marido de la víctima, al que también se había detenido en un primer momento, ha quedado en libertad esta tarde. Mariola Leurido.
Buenas tardes. Igualdad eleva a 13 el número de víctimas mortales del año, el más trágico desde 2020, con esa confirmación de los 2 asesinatos machistas de las últimas horas. En el de Huesca no había denuncias por violencia, tampoco en el feminicidio de Cantabria, pero en este caso el agresor sí tenía 2 condenas de 2011 y 2019 en Madrid por agredir a otras mujeres. La psicóloga experta Olga Barroso cree que se está fallando en analizar el riesgo de reincidencia de los maltratadores.
Hay que evaluar si el delincuente tiene todo este patrón de funcionamiento, porque si lo tiene, el mero hecho de estar muchos años en prisión y el no haber comprobado si hemos conseguido que tenga una estructura psíquica que funcione de otra manera, no va a haber una seguridad en que no va a reincidir si no hemos comprobado esto, ¿no?
84.000 agresores persistentes están fichados en el Biogen, según datos facilitados por Interior a la cadena SER. Son el 20%. La policía ha alertado en los últimos 3 años a 25.000 mujeres de que están con un maltratador que ha atacado con anterioridad a otras parejas.
Mariola, gracias.
A ti.
Y la jueza acaba de archivar la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual. Era lo previsible el archivo, dado que la mujer que lo denunció no acudió al juzgado a ratificar lo que ponía en su escrito. Dijo su abogado que no iba por miedo a que se filtrara su identidad. Pues bien, la jueza le ha comunicado ya a Errejón que el caso se cierra. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es una resolución a la que tuvo acceso la cadena SER, en la que la instructora contesta a una petición de Errejón, que quería acceder a la causa para poder defenderse. La juez le comunica que ya no ha lugar a su personación porque las diligencias se han archivado este mismo lunes, después de que la mujer decidiera no ratificar su denuncia. Fue la semana pasada cuando estaba citada para confirmar ese relato que señala Errejón por una agresión sexual continuada en octubre de 2021. En su lugar acudió su abogado, Alfredo Arrién, para comunicar a la juez que la denunciante, cuya identidad nunca ha trascendido, se echaba atrás por miedo a la exposición mediática. Quedaba así abocada la denuncia a este desenlace, un archivo que podría revertirse, no obstante, si la denunciante cambia de opinión.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk.
Las elecciones de Castilla y León de este fin de semana nos dejan una incógnita. ¿Por qué crece Vox? Pero no tanto, ni mucho menos que en Extremadura y en Aragón. No es el efecto cohete que algunos desearían en el PP, subida en estampida y caída de pluma. No, porque no cae, simplemente sube menos. Lo suficiente como para que el presidente saliente le necesite como agua de mayo a fin de volver otra vez a ser presidente entrante. ¿Por qué esta vez sube menos Vox? Quizá haya influido su devoción arrodillada ante el tirano Trump, ahora convertido en guerrero de una guerra que nos perjudica desde el primer tiro y que desprecia el idioma castellano calificándolo de maldito. Quizá las riñas internas de Vox, a muerte, muerte, que acabaron con su vicepresidente en la Junta castellano y leonesa. Quizá también la regañina de los obispos a su racismo contra la inmigración. No olvidemos que el presidente de la Conferencia Episcopal es uno de los más activos denunciándolo. Y Monseñor Argüello es arzobispo precisamente de Valladolid. Quizá es que el PP de Feijóo ya se distingue muy poco de un partido ultra. En la guerra está incluso a la derecha de los parafascistas europeos que lidera la italiana Giorgia Meloni. Cuidado con esta deriva. Los populares han dejado en esta campaña lo que les quedaba de piel de derecha civilizada y europea. Le han robado a Vox la cartera del programa reaccionario. Han despotricado con saña de la política verde europea y de los efectos del Tratado de la Unión Europea con Mercosur, olvidando a sabiendas que exige tantas garantías a los productos agrícolas exteriores como a los europeos. Casi ya ni se distinguen.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.